This is On the Verge.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de On the Verge. Para empezar, bueno, un tema que tengo que pensar, y si alguien me quiere ayudar, están más que bienvenidos. A partir de ahora voy a hacer los episodios en español, todos. Quiero tener invitados en español. Y se viene otro capítulo porque decidí que me iba a volver a Buenos Aires a vivir y eso va a ser todo un nuevo tema. Así que para la próxima no es el tema de hoy, pero cuestión, tengo que hacer todo un rebranding. Si alguien tiene alguna idea de nombres, yo tengo dos pensados. Uno es Realidad Sin Filtro. Por momentos me encanta, por momentos digo tipo, ugh. Y después la idea original, en realidad, de todo el show salió de una película que se llama Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y On the Verge sale de ahí, que es la traducción al inglés, cortando solo la parte de como al borde. Pero me parece que al borde de un ataque de nervios como que refleja muy bien lo que siento sobre los 20 y no sé, un montón de temas de salud mental y cosas así de las que quiero hablar. Así que si quieren participar en elegirle un nombre, lo apreciaría mucho. Hablando de estar al borde de un ataque de nervios, el tema de hoy es la ansiedad. Y creo que le voy a decir como la era de la ansiedad. Esto en realidad no es una idea original mía, se la robé a John Mayer. Fui a su concierto hace como 2 años y él tiene una canción que se llama Age of Worry. Y en el show dijo, si escribiera esta canción hoy se llamaría The Age of Anxiety. Y me pareció buenísimo porque literalmente vivimos en la era de la ansiedad. Eso es lo que me parece la mejor manera de describir cómo se sienten tantas personas. Y bueno, la pregunta es qué está pasando, ¿no?, como sociedad, que de repente hay ansiedad generalizada. Obviamente creo que tener el mundo entero y toda la información que tenemos disponible en nuestras manos es un montón. Y no ayuda a nuestra paz mental, porque obviamente nuestros cerebros no están hechos para procesar tanta información tan importante todo el tiempo. Como, no sé, yo siento que nuestros papás, por ejemplo, si había una guerra, sabían que había una guerra, pero no sé si consumían, ¿viste? Como hoy en día agarras el celular y ves videos horribles en 2 segundos y después pasás y es de repente un chiste. Es como, ¿cómo nuestro cerebro va a procesar tanta información y a veces tan contrastante? Y a la vez eso también, bueno, el celular en general, no solo lo de la información. Creo que hay un mundo paralelo en la tecnología, ¿no? Es como que vivimos en el mundo real y a la vez vivimos en el mundo virtual. Y las dos realidades coexisten, son las dos, ¿verdad? Porque esto, la manera que lo pienso es, por ejemplo, si estás saliendo con alguien y te manda un mensaje, te hace sentir de cierta manera. Es una realidad de su vínculo también. Después, cuando ves a la persona en persona, también tenés otros sentimientos por ahí diferentes a los que tenés cuando estás hablando por celular, por mensaje, por lo que fuera. Pero el camino del mensaje también es real. También es real cuando alguien ve lo que estás haciendo por tu story. Es real, como es una manera de socializarnos. Pero lo que causa esta realidad paralela, en mi opinión, es que estamos muy ausentes en el presente. En el presente de la realidad real física. No sé, me puse a pensar y digo, ¿cuántas veces estamos en una mesa con amigos y lo que fuera y estamos chequeando el celu porque, no sé, alguien nos tenía que mandar algo o queríamos chequear algo? ¿Cuántas veces estás sentado y por ahí tu mamá o tu papá o cualquier familiar agarran y miran el teléfono? Y digo, en el momento ese yo estoy sentada con amigas y estamos todas usando el teléfono. Creo que hacemos un esfuerzo consciente de no hacer eso, pero bueno, pasa, es una realidad. Y eso te saca mucho disfrute del momento presente. Y siento que esta ausencia física que a veces tenemos, deriva en mucha ansiedad. Creo que por eso hay tanta ansiedad generalizada. Obviamente, después hay 1000 factores más. Algo interesante es que las mujeres estadísticamente sufren más ansiedad que los hombres. Ahí creo que hay 1000 razones por las que podría ser, ¿no? Como qué expectativa hay de la mujer para ciertas cosas, autoexigencia y temas así. Pero bueno, no lo quiero hacer un tema de género esto, porque me parece que hay ansiedad generalizada y me parece que está bueno hablarlo desde un punto de vista que cualquier persona, varón, mujer o el género que sean, se puedan sentir identificados. Otra manera que pensé sobre la ansiedad que me pareció interesante es que, bueno, me parece que está muy atado a lo que venía diciendo de no estar en el presente. Cuando no estás en el presente, estás un poco en el futuro. Bueno, lo pensé de dos maneras. La primera fue la que ya dije, que es estar ausente porque estás un poco en el mundo virtual. Y después, para mí, el otro tipo es cuando estás viviendo en el futuro. Y esto es lo que a mí me pasa demasiado. Vivís escenarios en tu cabeza antes de que sucedan. Por ejemplo, tenés una conversación que se te viene, que querés renunciar a tu trabajo, o querés cortarle a tu pareja, o querés plantearle algo a una amiga que te está molestando. Temas así que no son tan fáciles, querés pedir un aumento, no sé, sea lo que sea, que es una conversación que te cuesta un poco. Lo que te puede generar mucha ansiedad es que estás pensando sobre ese momento constantemente. Y después muchas veces siento que lo que pasa es que cuando tenés la conversación en la vida real, no fue tan grave como todas las veces que lo viviste en tu cerebro. Y lo que pasa es que como vos en tu cerebro lo estás viviendo, todos los sentimientos son reales. Entonces vos sufriste ese momento 1500 veces con cada vez que te lo imaginaste y cada vez que lo sentiste físicamente. La ansiedad para mí, como de la manera que más se manifiesta, aunque sea en mi vida, es que es no poder disfrutar el presente. Porque estás con un pie en el futuro, estás preocupado por algo que va a pasar. Entonces eso no solo te está generando estrés por lo que sea que va a pasar, sino te está inhabilitando la posibilidad de disfrutar del momento y lo que estás viviendo en ese momento, porque tu cerebro está en otro lado, tus pensamientos están en otro lado. Y acá todo esto me lleva a reflexionar un poco de qué mierda es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Lo usamos todo el tiempo, usamos el término, es como tengo ansiedad, esto me da ansiedad, tal tiene ansiedad, estamos todos ansiosos, pero ¿qué quiere decir ansiedad? Yo soy culpable de haber dicho muchas veces tipo, no, yo no tengo ansiedad. Como por ahí porque generalmente no tengo ansiedad social, que siento que es como el escenario más común o el que más se habla por ahí de alguien que siente ansiedad social, y eso es como para mí alguien que tiene ansiedad. Yo lo pensaba así, aunque sea, no sé por qué lo pensaba así. Pero a medida que fui entendiendo más lo que era la ansiedad, pude entender cómo afecta mi vida y un poco cómo controlarlo. Bueno, la ansiedad en realidad es un mecanismo de defensa humano, ¿no? Es natural que la sintamos, es nuestro cuerpo avisándonos que hay un peligro. Entonces, obviamente es como un mecanismo de defensa y es un tema de supervivencia que todos necesitamos sentir ansiedad. Y acá creo que hay que hacer la distinción, ¿no? Que existe la ansiedad y existe el trastorno de ansiedad. Son dos cosas diferentes. Ansiedad tenemos todos. Es algo físico, normal, natural, y es tu cuerpo diciéndote que estás en peligro. Entonces, creo que una vez que primero tratamos la ansiedad como un sentimiento normal cuando no es excesivo, es normal que tu cuerpo te diga, che, hay peligro, y que esos síntomas se manifiesten como físicamente, es humano. Después está el tema separado, que es cuando la ansiedad es algo que te está frenando de vivir tu vida de una manera, entre comillas, normal. O sea, te está inhabilitando, te está frenando de experimentar cosas o de ir a lugares o, no sé, es como que sufrís situaciones que por ahí para alguien más pueden ser normales. Igual la palabra normal, viste, no sé cómo más definirlo. Básicamente lo que quiero decir es cuando alguien como padece de mucha ansiedad, están viviendo un escenario casi imaginario y viviéndolo como con mucho, mucho peligro. Pero en tu cuerpo, en tu mente, es algo real, es un peligro real. Pero cuando vas al mundo real, ese peligro en realidad no está ahí. Entonces creo que a veces es difícil como empatizar con las personas que tienen ansiedad si uno nunca lo sufrió. Entonces creo que ahí es donde entra un poco la autorreflexión y decir, che, la ansiedad a mí personalmente me está afectando más de lo normal. ¿En qué escenario yo por ahí no puedo disfrutar o, no sé, me siento demasiado incómodo y por ahí percibo que la gente alrededor mío no lo sufre igual que yo? Entonces ahí es como, ahí es donde te puedes plantear, che, por ahí me está afectando un poquito más de lo normal. Y ahí está bueno como darse cuenta un poco, sí, que en qué situaciones. Por ejemplo, mi mejor amiga, que es italiana, se llama Asia, sufre también un montón de ansiedad. Y Asia y yo las dos tenemos ansiedad, pero tenemos ansiedad de manera muy diferente. Yo antes pensaba que yo no tenía ansiedad, porque como dije, yo no tengo ansiedad social, entonces yo decía, no, lo que tiene ella es ansiedad social. Es ansiedad. Y lo mío no sé qué era. Pero entonces me pasaba que primero me costaba un poco entender qué le estaba pasando, hasta que ella me empezó a explicar y yo ahí empecé a buscar más qué quiere decir la ansiedad y etcétera. Y ahí me di cuenta que yo he sufrido un montón de ansiedad, pero no se me manifestaba de la misma manera que a ella. Y eso es, por eso está bueno hablar y comunicarse para entender cómo está afectando la ansiedad a la otra persona. También, como dije, hay trastornos de ansiedad y hay ansiedad como más, entre comillas, otra vez, normal. Creo que en su caso, por ejemplo, era algo que la estaba afectando mucho y ya se estaba tornando en algo que, sí, que no le permitía estar bien, que digamos. Y siento que muchas personas a veces pasamos el momento ese de decir, ¿cómo ayudo a mi amiga o amigo con ansiedad? Como que no sé qué hacer. Nadie te da un, viste, un, como una guía de, bueno, si tu amigo siente ansiedad, hace un, dos, tres. Y me pasaba un montón y era como, no sé cómo ayudarla. Y creo que de a poco fui aprendiendo la mejor manera para mí, si estás en esa posición que querés ayudar a un amigo que sufre de ansiedad y no sabes qué hacer, es preguntarle. O sea, literalmente, háblalo y comunícate. Puede ser que la persona que tiene ansiedad no quiera charlar del tema y eso también está bien, pero a veces plantearlo y decir, o por ahí, no en el momento en el que tienen ansiedad, pero en un momento que estén más tranquilos, decir, che, cuando tenés ansiedad me encantaría ayudarte, pero no sé qué hacer. Y creo que ahí a cada persona le pueden ayudar cosas diferentes. Por ahí, no sé, alguien te pide, sí, la próxima quédate conmigo en el sillón viendo una película o vení a renovar el documento conmigo, no sé. Pueden ser tipo cosas muy específicas y raras a cada persona, pero que es la manera en la que ellos sienten apoyo cuando están pasando por ese momento de ansiedad. Y creo que acá, un poco que lo mencioné al principio, es que muchas veces alguien que no sufre ansiedad tiene como una falta de empatía medio extraña hacia alguien que sufre ansiedad porque no entendemos lo que le está pasando. Entonces, por ejemplo, si tu amigo o amiga sufren de ansiedad social y están en una fiesta y lo están pasando tan mal que se tienen que ir y están como, sí, como que tienen casi un ataque de pánico, o un ataque de pánico, te darías cuenta, pero por ahí no llegan al punto de tener un ataque de pánico, pero lo están pasando mal de la ansiedad que tiene. Y es como que una persona que nunca sufrió de ansiedad social no lo comprende porque decís como, no hay ningún peligro. Y creo que muchas veces la reacción de alguien que no lo sufre es decir, ay, pero a mí no pasa nada. Y está bien, es verdad que en el mundo real no hay un peligro, pero esa persona tiene todas las reacciones físicas como si estuviera en peligro. Y siento que como hablar de la situación desde un lugar de más empatía y no decir, che, no pasa nada. Porque literalmente para una persona con ansiedad es como que tienen una pistola en la cabeza y que vos le decís, no pasa nada, tranqui. Pero ellos es como, sí pasa. Y obviamente debe ser como algo que te aísla mucho que la gente te diga, no, tranqui, como no pasa nada. Creo que encarar la conversación desde un lado más empático y decir como, ok, ¿qué te está pasando? Explícame cómo te puedo ayudar, sin invalidar, ¿viste? Porque no hay un peligro real, como no te deberías sentir en peligro, no deberías estar con taquicardia o casi llorando o lo que fuera. Creo que esas son las dos cosas que a mí más me ayudaron en por ahí acompañar a una persona con ansiedad, la verdad. No hay mucho que puedas hacer más que estar ahí y tratar de comunicarte. Y sentir empatía. Esos son mis tips de cómo acompañar a alguien. Después otro tema, bueno, que un poco lo mencioné, esta diferencia que yo veía entre mi amiga y yo y cómo vivíamos la ansiedad. Y como que yo al principio decía, wow, no entiendo qué es la ansiedad, cómo podemos tener tantas, tipo, no sé, experiencias diferentes con el mismo tema. Realmente hay demasiadas cosas que te pueden pasar. Desde físicamente puedes tener temblores, puedes estar muy chivado, puedes tener problemas digestivos, taquicardia es uno muy común. Después otro síntoma puede ser una mente súper hiperactiva en el futuro, que por ejemplo, yo eso siento que lo tengo hace 1000 años y nunca en la maldita vida hubiera dicho, che, eso es ansiedad. Soy lo más ansiosa del mundo, tipo, siempre estoy con 3 pasos adelante y eso es una manera de sufrir ansiedad, que digamos. Y después, bueno, me puse a pensar, esto es un proceso que vengo hace mucho igual pensándolo, pero una vez que descubrí que la ansiedad no era solo la ansiedad social o lo que fuera, dije, uy, che, ¿de qué maneras me afectará a mí la ansiedad? Tipo, ¿en qué situaciones yo siento ansiedad? ¿Y en qué momentos de mi vida fue un problema? Y ahí me puse a pensar y encontré un montón de cosas. Primero, el estrés post-traumático. Wow, ¿por qué me suena como un trabalenguas? Es una manera de sufrir ansiedad. Creo que eso es un trastorno de ansiedad. No soy ninguna experta, así que tomen todo con pinzas, pero sí, esa es una manera que yo sufrí mucha ansiedad y que por ahí ahora todavía lo sufro un poco, pero menos que antes. Cuando estaba en Argentina y tenía como 15 años, sufrí un robo que fue bastante, sí, bastante pesado. Y me acuerdo, por ejemplo, no sé, situación normal, ¿no? Había ido a una farmacia con mi mamá en auto, estábamos en Capital. Y mi vieja, situación súper normal, me dice, che, me bajo del auto, quédate acá. No encontrábamos estacionamiento, entonces me quedé en el auto como que tenía 5 minutos. Se va mi mamá y nada, cierra el auto todo. Y se estaba haciendo de noche. No había tanta gente en la calle, no sé por qué, era raro porque estábamos en Capital. Pero nada, en mi cerebro, de repente, era como si estuviera en el peligro más grande del mundo. Sentía que me iban a asesinar, que me iba a morir. Taquicardia, chivada. Como literalmente me entró un pánico absoluto porque mi mamá se bajó del auto a la farmacia. Y claro, en ese momento me di cuenta que era como una reacción al robo que había sufrido, pero nunca, no sé si hubiera clasificado algo como postraumático, como ansiedad. Y parece que es uno de los trastornos. Otra cosa que yo sufro bastante es el insomnio y como ansiedad antes de irme a dormir, que también tipo me pasa hace 1000 años y esto también lo tengo muy atado con un miedo muy profundo a la muerte, que eso no sé si es ansiedad o qué, pero me vienen todos estos sentimientos a la noche que me impiden dormir, me dan mucha taquicardia, me levanto 20 veces para ir al baño como antes de irme a dormir. Todo eso es ansiedad. Literalmente es ansiedad y siento que lo tengo hace 1000 años, pero no lo había pensado como ansiedad. Después, otra de las cosas que leí es que alguien, la gente hipocondríaca, por ejemplo, eso es un trastorno de la ansiedad. Sí, no sé, hay tipo, realmente hay demasiados ejemplos. Después la ansiedad social es otro, pero en serio, hay mil maneras de sufrir ansiedad y hay muchos diferentes trastornos de ansiedad. Y bueno, otra reflexión que hice sobre mi propia vida, ¿no? Y un poco lo ato con este insomnio que sufro. A veces me viene de querer controlar lo que va a pasar. Y siento que esto es un factor súper común para un montón de personas que tienen ansiedad. Es que quieren controlar algún aspecto de su vida. Cosas que no son controlables necesariamente. Obviamente, a veces es totalmente ilógico. No podés controlar toda la vida, ¿no? Pero a veces hacer ese intento y darte cuenta que no lo lográs es algo que genera muchísima ansiedad. Y puede ser muy, muy paralizante. Creo que esto también lleva muchas veces a que las personas con ansiedad se sientan un poco frustradas porque estás intentando controlar algo que no podés. Entonces, ahí es como que tenés todo un proceso mental que es tipo, quiero esto, lo quiero lograr, quiero controlar todo. Cosas que obviamente no podés controlar. A mí me pasa, por ejemplo, algo que me genera mucha ansiedad es el futuro de gente alrededor mío, ¿no? Y digo, yo no puedo controlar el futuro de la vida. ¿Quién se enferma, quién no? ¿No? O sea, literalmente como si fuera Dios, ¿no? Y obviamente es totalmente ilógico. Cuando me siento y lo digo, digo, obvio, flaca, que no puedes controlar eso. Pero en mi mente es algo que quiero controlar y no podés. Esa es otra manera muy fuerte en la que siento ansiedad y creo que es algo muy generalizado. es esta mezcla de como ser sí, súper controlador y a la vez frustrarte por no poder controlar ciertas cosas. Y sí, eso te puede llevar a sufrir bastante de ansiedad. Creo que acá, bueno, voy a pasar un poco a las cosas que nos pueden ayudar un poco a estar mejor, a convivir mejor con la ansiedad. El primero, sobre todo para la gente que piensa así demasiado y que quiere controlar todo, es tratar de alinear tu vida lo más que puedas a la manera que querés vivir. Ese es un consejo como demasiado general, ¿no? Pero digo, si estás muy infeliz en la situación en la que estás, se me viene un ejemplo como de trabajo, porque era algo que a mí, algo que yo cambié y que me mejoró muchísimo la ansiedad, porque cuando estaba muy descontenta con mi trabajo, estaba proyectando mi vida profesional todo el tiempo y era todo lo que quería cambiar, de qué voy a trabajar, cómo me voy a cambiar, siempre a futuro sobre el trabajo. Una vez que me alineé un poco más y encontré un trabajo con el que estoy más contenta, me bajó mucho la ansiedad en ese aspecto, porque mi vida del presente ahora se alinea un poco más con lo que yo imagino para el futuro. No sé si tiene sentido, pero esa a mí me alivió bastante, como que tratar de alinear mi vida con mis objetivos. Después, otra cosa, y esto me parece que aplica mucho también a la gente que tiene ansiedad como bastante pesada, y esto no sale solo de mí, me lo ha dicho gente que ha sufrido de ansiedad y de como ataques de ansiedad, es que en el momento que tenés mucha ansiedad, sentís que te vas a morir. O sea, literalmente vos te vas a morir en tu cabeza. Y es así de grave. Y creo que eso es muy difícil de entender para alguien que nunca lo sufrió. Pero eso es lo que le está pasando a alguien en la cabeza cuando tienen así un ataque fuerte de ansiedad. Entonces el cuerpo les empieza a dar toda esta tensión brutal de tipo, te vas a morir. Y, sorry, no es gracioso, no sé por qué me río. Pero entonces, lo que pasa a veces es que la gente con ansiedad, además que es controladora, quieren empezar a controlar el ataque. Y esto se vuelve como un ciclo vicioso porque no lo pueden controlar, entonces se esperan más, entonces es como que se vuelve todo peor y el ataque se vuelve como bastante peor. Creo que esta desesperación de decir quiero controlar la ansiedad no ayuda, y decirte tengo que controlarlo no ayuda. Entonces a veces, una vez que ya te pasó la parte fea del ataque de ansiedad y que ya lo has sufrido y ya sabes que no te vas a morir, cuando te vuelve a llegar es como dejarlo entrar, decirte que no te vas a morir y en vez de tratar de controlarlo y pelearlo un poco, decir, bueno, me están llegando estas cosas, racionalizarlo un poco por ahí, tipo, bueno, todo lo que me está pasando físicamente sí es porque estoy sufriendo esto. Y una vez que ya diste ese paso de, en vez de decirte tengo que controlarlo, es como decir, bueno, que me pase lo que me tenga que pasar, ahí empezar a tomar los pasos que todo el mundo te dice, tipo, bueno, respira, medita, lo que fuera. Me gustaría, obviamente, igual hablar con gente más experta, médicos, lo que fuera. Va a ser uno de los primeros invitados que quiero tener, porque es un tema que me parece súper interesante y yo no soy experta en nada, como se los he dicho. Realmente esto es todo cosas que he vivido yo, que fui leyendo, pero tomen todo con pinzas. Y si sufren de ansiedad, es un poco decir que, nada, le pasa a tanta gente y que es normal todo lo que están pasando y que hay maneras de sentirse mejor y, nada, que no dura para siempre. Creo que eso pasa mucho también cuando lo estamos pasando mal, sea con ansiedad o con lo que sea en la vida, que sentimos que es como, ah, voy a tener que vivir el resto de mi vida así, y no siempre es el caso, así que no se desesperen, la ansiedad también va a pasar. Eso es todo lo que tenía para decir de la ansiedad, pero quiero cerrar con mi recomendación de hoy, que es un libro, ahí lo tengo en mi cartera, pero está allá, así que no se los voy a mostrar. Se llama Clara and the Sun, es un libro de Ishiguro, que tiene muchos libros muy buenos, pero este es el que elegí recomendar hoy. Es sobre un futuro distópico en el cual como que modifican genéticamente a niños. Y bueno, la idea es que sean capaces, más capaces. Sí, siento que es una recomendación como muy buena para hoy en día también, porque, o sea, se siente como un futuro súper distópico, pero a la vez, ¿viste? Cuando pensás y decís, che, esto es como mucho más cercano a lo que pensamos. Y está muy bueno. Así que esa es mi recomendación de hoy. Espero que esto les haya sido útil, esta charla. Díganme qué temas les interesan. Si hablar de ansiedad es algo que a la gente que lo sufre o que tiene amigos que lo sufren y quieren saber más del tema, si es algo que les gustaría que lo charlemos más, y qué tipo de perspectiva quieren, como de un psicólogo, un psiquiatra, de un neurocientífico, como se diga. Nada, los leo, los escucho y gracias, nos vemos la próxima.